to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow.
Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia ya con nuestros invitados en el día de hoy. Sebas García, ¿cómo estás, Sebas?
Osondo, egunon.
Osondo. Miquel Ruiz, ¿cómo estás, Miquel?
Egunon, afrontando la meteorología.
Bueno, bueno, tampoco. Que si viviéramos en Siberia, te puedo creer. Pero... bueno, y Lander Inchausti, ¿cómo estás, Lander?
Egunon, aquí estamos.
Bueno, es cierto que ahora sí, ahora estamos mirando. No sé si todavía con expectación. Luego ya pasaremos al decaimiento en cuanto veamos que la nieve nos acompaña, que la lluvia, que el viento y estas cosas. Pero es lo normal. Es que es lo normal a estas alturas. Sí, es lo que teníamos que tener.
Claro.
No tenemos nada. Claro.
De hecho, lo echábamos de menos.
Si estábamos pidiendo eso.
Echábamos de menos la lluvia, no el frío, ni el viento, ni las olas excesivamente grandes, ni las inundaciones, ni los accidentes.
Es lo que toca.
Los accidentes, las caídas de árboles, etcétera, etcétera. De eso no echábamos de menos.
Bueno, pero eso es casi lo habitual también, ¿eh? En el esquema, es lo habitual. Bueno, otra cosa es que habrá que corregirlo, claro, porque estás viendo algunas fotografías de gente con el agua hasta las rodillas y dices, ¿y cuántas veces te pasa esto? Siempre que llueve. Y dices, hombre, pues algún problema habrá, digo yo.
Efectivamente.
Algún problema hay, ¿no?, en ese terreno. Bueno, mira, cuando estábamos en la entrevista esta mañana aquí con nuestro invitado, con Íñigo Martínez, que es parlamentario del Carrequín Podemos, sacábamos a colación el tema de Osakidecha. Inmediatamente, pues él hablaba de dos fenómenos que se han producido, pues por ejemplo, en dos áreas, como puede ser oftalmología o traumatología, que son las más demandadas precisamente en el sector privado, pero porque no deben funcionar, o al menos a su criterio no deben funcionar bien, en el sector público, y que por esa razón pues muchos se decantan por el privado, ¿no? Luego hablaba de privatizaciones también de algunos servicios, como por ejemplo el servicio de ambulancias. Es que inmediatamente han contestado algunos oyentes, y han ido precisamente a incidir en ello, a subrayarlo, a hablar de retrasos en las consultas oftalmológicas, por ejemplo, que se están produciendo, ahí les pasan a ellos. Bueno, vosotros, ya sé que lo he sacado algunas ocasiones, pero ¿cómo valoráis el servicio que ahora mismo se presta de salud pública en Euskadi? Porque yo también he escuchado algunas críticas diciendo que es un servicio que está deteriorándose como el de Madrid. Vamos, yo el de Madrid lo desconozco porque no he estado en él, pero lo que yo estoy leyendo y observando en Madrid no tiene nada que ver con lo que hay en Euskadi. Me da la sensación, pero bueno, esto es así, ¿no?
Sí, a ver, yo por experiencia propia no muy lejana en el tiempo, en mi experiencia ha sido en la enfermedad, pues altamente satisfactoria, pero siempre recalco lo mismo, porque los profesionales dan mucho más de lo que les corresponde dar, más allá de la profesionalidad. Quiero decir que es palpable y está fuera de toda duda el compromiso y la vocación que el conjunto de los profesionales sanitarios ofrecen en su trabajo, ¿no? No sé hasta qué punto eso es exigible en cualquier profesión, y no sé hasta qué punto es sostenible. En nuestro sistema sanitario, de momento, se está tirando de eso, se está tirando de que los profesionales dan todo lo que pueden y mucho más, para ofrecer un servicio de gran calidad, para atender a todas las personas que lo necesitan con unos estándares altísimos, pero quizás el sistema no está acompañando todo lo que debiera a esos profesionales, ¿no?
Bueno, yo he oído opiniones de extremas. Hay gente que me ha manifestado que ha sido atendido magníficamente en Osakidecha, y hay gente, sobre todo en el caso de las ambulancias y los retrasos de ciertas operaciones, que han manifestado deficiencias notorias en el servicio, ¿no? Entonces yo no me atrevería a dar un juicio definitivo, porque yo creo que los juicios son muy contradictorios en sí mismos. Lo que sí parece es que ha sido una explosión, que o sea, las dificultades generalizadas en todo el Estado, imagino que en toda Europa, con respecto a los servicios de la salud pública, parece que han explotado de una manera muy, muy manifiesta en los últimos años, ¿no? No sé si exigimos mucho o se dedican por parte de los pacientes o por parte de los servicios públicos hay pocos fondos. si hay una legislación rígida que no permite incrementar los funcionarios o los empleados que para atender a los enfermos, porque yo creo que hay OPAs que no pueden sobrepasar cierto número por impedimento legal, o sea, porque y entonces no puedes aumentar la plantilla como tú quieres, ¿no? Después la sanidad también es un fenómeno que va por olas, ¿no? O sea, es muy difícil adecuar la plantilla a olas de pandemia olas de contagios, con una situación más normalizada, ¿no? No creo que sea un tema sencillo, pero resumiendo, a mí me parece que hay notas excelentes y notas muy deficientes.
Miquel.
Sí, a ver, yo, Sebas decía que he oído las opiniones extremas, yo voy a dar mi opinión centrada, ¿eh? A ver, yo como usuario de Osakidecha, que no es que lo use demasiado, pero sí he tenido ya unas cuantas intervenciones, pues yo tengo una valoración positiva, ¿eh?, del sistema de salud vasco. Yo creo que, bueno, no todo el personal es extraordinario, ¿eh? Hay de todo, como en Botica, pero pues sí que predomina, además con notoriamente, ¿eh?, predomina gente pues muy amable. Yo creo que hacen muy bien su trabajo y son vocacionados no solo profesionalmente, sino también humanamente, ¿no? Yo creo que tiene una calidad pues muy 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 notoria, ¿eh? También yo he observado que la gente joven atiende mejor que la gente que tiene más años y que lleva más años ahí en Osakidecha. Estoy hablando desde una perspectiva personal, ¿eh? Y yo sí que he notado últimamente, bueno, pues que los servicios se están deteriorando, ¿eh? Desde la pandemia, desde la atención primaria, pues efectivamente los tiempos de espera para consultas e intervenciones, al menos de tipo menor, pues se han dilatado, han crecido, pero aún así y todo, yo sí creo que tenemos un buen servicio de público de sanidad. Yo no conozco el servicio privado, no lo he utilizado nunca, yo soy usuario de la sanidad pública y además pienso seguir siéndolo, ¿eh? Y yo sinceramente creo que tenemos yo personalmente me siento muy acompañado en mi salud, en el largo de mi historial sanitario, me siento bien acompañado por el sistema.
Bueno, esa es la percepción personal, ¿no?, que puede tener cada uno.
Sí, a ver, yo simplemente por añadir, por enriquecer un poco uno de los comentarios de Miquel, ¿no? No creo que la pandemia haya sido el detonante del deterioro del sistema. Yo creo que es algo que viene de atrás y creo que el envejecimiento de la población ya desde hace décadas proyectaba una necesidad mayor de una necesidad de un sistema sanitario más robusto. Y creo que los gestores sanitarios no han acertado a planificar bien la necesidad de recursos y de personal que iba a necesitar nuestra sociedad. pues precisamente por ese envejecimiento, ¿no? Y lo que sí que estoy de acuerdo es que la pandemia ha visibilizado de una manera como muy brutal las carencias que tiene el sistema. Y además todavía el sistema no consigue recuperarse de esa fatiga que le ha generado, ese estrés que le ha generado el tener que atender a la pandemia, ¿no? Entonces quizás se hacen más palpables para la sociedad las deficiencias que los propios trabajadores del sistema ya estaban detectando de tiempo mucho más atrás, ¿no?
Bueno, pues dicen algunos oyentes en los comentarios, cada uno va relatando también sus propias experiencias también, ¿no? Son experiencias personales en muchos casos. Alguno dice que dos experiencias con Osakidecha, una en oncología, muy buena atención, bastante rápida en traumatología, buena atención, y en traumatología meses de espera para una prótesis, por ejemplo, ¿no? Claro, esto tiene que ver también con lo de las urgencias. La urgencia en función de lo que consideran urgente, te aplazan o te retiran. Lo que pasa es que, claro, si estás a la espera de una prótesis, significa que algún problema tienes grave. Me da la sensación, ¿no? Para mí sería también urgente, pero bueno. Cuando te llega la hora de la consulta, te atienden de vicio, pero tengo para traumatólogo con 6 meses. por ejemplo, dice otro oyente. En trauma las citas tienen un año de espera. Al final, pues la privada, te vas a la privada. Eso es lo que dicen algunos oyentes. Claro, el que puede hacerlo, otros no pueden hacerlo, ¿no? Alguno que con ironía dice, Azcuna fue un visionario cuando recibió tratamiento en Estados Unidos. Otros dicen, oftalmología en ambulatorio, en solo coche, llamaron a mi marido para cambiar citas por falta de médico. Estaba de baja, de noviembre a enero. A primeros de enero llamamos para cambiar citas por motivos laborales y el primer hueco fue para julio del 23. Alucina. Ha ido al oftalmólogo de pago. Riesgo de glaucoma. Y dice, bueno, pues esto es lo que también nos van contando, ¿no? No nos sirve la comparación con Madrid, que hace poco ibas al médico de cabecera y te atendían para comprobar por dónde van los tiros. No hay más que dar una vuelta por Bilbao para ver la cantidad de lonjas del IMQ. Bueno, pues todo esto son los comentarios de los oyentes que van contando sus propias experiencias personales. Es cierto que, por ejemplo, yo creo que la pandemia sí que nos ha generado algún que otro problema, sobre todo con... cuando estuvo la consejera estaba hablando de 2.000 sanitarios que estaban de baja por COVID todavía. ¿No?
Sí, bueno, imagino, claro. Yo me refería
y digo esto de que andar llamando por teléfono para reservar, pues me parece un problema.
Claro, a eso me refería. Yo me refería más en desde la pandemia. O sea, en la pandemia se establecen unas normas en la atención primaria, de atención telefónica y tal, que ha pasado la pandemia y siguen esas normas ahí aplicándose. Ahora mismo, bueno, si pides cita presencial, sí te la conceden, pero con una semana de tiempo. Yo recuerdo que antes de la pandemia llamabas para pedir cita para el médico y como mucho era para el día siguiente cuando te atendían. Ahora, si es cita presencial, pues es al menos una semana lo que te hacen esperar, ¿eh? Entonces, en ese sentido decía yo que se ha deteriorado el servicio de atención primaria, ¿no? En cuanto a tiempos de espera y demás, se ha visto incrementado, ¿no?
Sí, ese es un problema. Yo sé que también es verdad que tú llamas a un médico cuando te sientes mal porque tienes catarro, etcétera, y te dicen dentro de una semana. Pues dentro de una semana igual se me ha pasado si no tengo complicaciones.
Sí, o estás muerto ya.
¿A qué voy? O sea, ¿a qué voy dentro de una semana? Pues ese es el gran problema que tenemos, ¿no? Venga, paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Herri Ratia.
Un sueño de calidad mejora tu mañana de manera significativa. No dejes que la mala calidad del sueño te lleve en la dirección equivocada. Dirige tus mañanas. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Larogei urte baino gehiago badituzu, Barakaldon bizi bazara eta ez baduzu inorekin etxerik partekatzen, laster izango duzu suteak detektatzeko doako zerbitzua. Barakaldoko udala zurekin harremanetan jarriko da, zure etxean ke detektagailuak jartzeko, bakarrik bizi diren adinekoen segurtasuna areagotuz. Hau da, gizartekintzaren arloko programa berria. Informazio gehiago nahi izanez gero, deitu 010 telefono zenbakira edo sartu barakaldo.eus webunean edo barakaldoren appean.
Los pavimentos y cerámicas Antonio Miranda están concebidos para proporcionar la máxima satisfacción y una plena garantía por sus diseños, estilo, calidad y precios. Antonio Miranda, en Bilbao, Ercilla y San Ignacio, y Basauri, Galdaca y Arcocha. Antonio Miranda, el arte de hacer hogar.
Amiantolor, sustitución de bajantes de uralita con amianto en viviendas y comunidades de propietarios. Si estás haciendo reforma, aprovecha para cambiar las bajantes de uralita con amianto y evita futuros problemas. Amiantolor.com.
Viajar es vivir. Ahora en Viajes Eroski, vive tu Semana Santa y sueña con tu viaje de verano al mejor precio. Viajes Eroski. ¿Sueñas? Vuela.
Movex Clinics Bilbao, el centro de neurorehabilitación robótica, ayuda a pacientes con enfermedades neurodegenerativas como Román.
Le diagnosticaron un Parkinson atípico, trabajan con el exoesqueleto y luego aparte hay otro equipo concretamente de fisios que están ahí trabajando con ellos.
Movex Clinics Bilbao, edificio Albia, infórmate en el 613-004436 y en movexbilbao.com.
Calzados Alonso, especialistas en calzar al hombre en Bilbao, está de rebajas. En Calzados Alonso te encuentras cómodo a la hora de elegir los mejores zapatos. Trabaja en calidad desde el número 38 al 47 y zapatos de anchos especiales. Desde 1940 en Astarloa número 2. Calzadosalonso.com.
Aste honetan Bilbao Orkestra Sinfonikoan Chopin eta Sirenatxoa. Zatoz pianoaren eskola bikainaz gozatzera, Chopin interpretatuko duen Garry Colsonen eskutik. Gainera, Joan Faletak orkestrako zuzendaritzan aintzindaria den emakumeak Chemlinskiren sirenatxoa bertsionatuko du. Ostegun eta ostiralean, Chopin eta sirenatxoa Euskalduna jauregian. Bilbao Orkestra Sinfonikoa, zure orkestra gara.
Fiestas de San Antonchu en Munguía. Este miércoles 18, Día Grande San Antonchu, con su feria de ganado, animales, productos artesanos, plantas, frutas y el concurso de Euskadi de chorizos y morcillas. Animación con Gure Amecha, Amiloch, Dancha Taldea, teatro infantil, partidos de pelota y actuación con Urrach, Satos Munguira, Munguía Koudala.
Este miércoles disfruta de La Traviata un poco antes, a las 5 de la tarde. Cita con Margarita Lorenzo de Reizábal a la hora del té. La Traviata, pasión por la lírica.
Bueno, pues sí, los oyentes que siguen dándonos aquí sus... Dice, no creo que sea culpa de la pandemia, lo saben hacer muy bien, yo he tenido varias intervenciones, estoy muy contento. Otra persona me dice, el día 9 llamé para una consulta como médico de cabecera y a las 3:15 ese mismo día ya me estaba mirando. Bueno, pues cada cual va contando, dice, pues depende, ¿no? Otro dice, debo ser una privilegiada, estoy encantada con la sanidad pública. Yo estuve en la privada desde que nací hasta que me jubilé hace 10 años. Dice, pues eso, y dice, en Gorri, dice, en verano antes había médico para desplazados, este verano no, yo tuve que ir con mi hijo y me dijeron que tenía que hablar con mi ambulatorio, me llamó el enfermero y sin verle me dijo que fuese a la farmacia, que ellos ya sabían qué jarabe darle porque había mucha gripe. Terminamos por la tarde en urgencias del ambulatorio. La enfermera le miró perfectamente y con ibuprofeno unos días se le pasó, pero después de hacerle unas pruebas y no darle un jarabe sin mirarte. Bueno, y con mi hija un sarpullido de atención telefónica, bueno, ese tipo de cosas que sí que nos han llamado mucho la atención a todo el mundo. Bueno, os voy a cambiar de asunto. ¿Cómo habéis seguido, por cierto, ese tema de que ahora mismo se ha convertido también en un rifirrafe político enorme a cuenta del plan antiabortista que Vox planteaba en Castilla y León?
El plan antiabortista no.
Vox tiene un plan.
Es que comenzamos ya.
Vox tiene un plan antiabortista.
Bueno, bien. No sé si lo tiene o no lo tiene, pero
es mi percepción. Luego, a partir de ahí, pues llegan los matices.
Ya, pero no comencemos a calificar la decisión que han tomado en Castilla y León con plan antiabortista, porque no es un plan antiabortista.
Yo digo lo que tiene Vox como plan. Yo creo que tiene un plan. Vox, bueno, que es de intentar. Pueda estar o no de acuerdo con la ley de aborto, eso es otra cosa distinta.
Yo creo que plan antiabortista tiene toda la humanidad. Otra cosa es que se respete el derecho a la mujer, que se hagan condiciones dignas, que quien legisla legisle buscando, pues eso, ¿no?, el menor mal posible. Pero yo no conozco a nadie que sea abortista y pro abortista y que vaya por ahí por la vida diciendo que el aborto sea un chollo y que venga, hay que practicar más abortos de los que se practican. Yo creo que el aborto es un problema muy serio, muy serio, muy traumático. Bueno, es un tema muy profundo con el cual no se puede banalizar. Entonces, ya, o sea, decir eso, que sea antiabortista, será anti una ley.
Cuando digo antiabortista me refiero a anti ley abortista, la ley del aborto. Bueno, esa es otra cosa, sí. Bueno, hago el matiz, vale.
En cualquier caso, yo creo que estamos entrando en el juego de Vox. El único altavoz mediático que tiene ahora mismo Vox que le funciona es ese. Y necesita calentar motores porque las previsiones demoscópicas no son buenas para ellos. Y tienen que hacerse oír. Y les estamos haciendo el caldo gordo. Entonces, yo, honestamente, no tengo nada más que decir.
Bueno, yo vamos. Estoy de acuerdo.
Vamos
estoy
a ver.
De acuerdo. Vox se descalifica por sí mismo. Yo hace mucho tiempo, y estamos diciendo, yo estoy muy de acuerdo con Lander, le estamos haciendo el caldo gordo, le estamos dando chance, y además los partidos políticos lo están utilizando según sus intereses, evidentemente. Y eso es, yo creo que hay polémicas en las que se crean porque se porque conviene a quien sea, le conviene crear esas polémicas. pero bueno, y aparte de ser que se descalifica por sí mismo, o sea, desde el punto de vista político, sus torpezas son evidentes, o sea, sus torpezas respecto a las contradicciones que tiene diciendo lo que busca y haciendo cosas que provocan lo contrario, el efecto contrario, ¿no? Yo sí creo que a veces a vos le estamos haciendo nosotros la campaña y el galo gordo, pero bueno, espero que sea que dure poco, vos, que en el escenario político, ¿eh?
Bueno, pues yo tengo que decir que con ciertos matices, en el caso de Castilla y León, yo estoy más cerca de vos que del resto de los partidos políticos, ¿eh? Yo estoy más de acuerdo. Vamos a ver, a mí ofrecer a una joven que va a abortar la posibilidad de recibir una información adicional respecto, que me parece, se puede decir expresionista y gráfica, demasiado gráfica si queréis, pero me parece que conocer nunca viene mal, ofrecerle los servicios que le ofrecen, en principio a mí no me parece mal, me parece bien, o sea, siempre que no sea ni obligación ni para el médico ni para ella, porque lo que vos defiende es una información adicional a la joven para que acepte si lo quiere voluntariamente. O sea, me parece que hay afinado mucho y yo estoy prácticamente de acuerdo. Estoy prácticamente de acuerdo con esa disposición de vos, porque a mí lo que me parece es que los excesos vienen por otra parte. Yo creo que el aborto es una cosa, como habéis dicho bien, muy seria, muy grave, muy importante, que hay en juego muchos valores fundamentales que los estamos tratando en general. Hay casos excepcionales en que no, pero en general lo estamos tratando con mucha banalidad en esta sociedad actual, ¿eh? Entonces, a mí, que se acentúen por la parte de provida la información voluntaria a la joven que va a hacer el aborto, es que yo no veo dónde está el abuso, dónde está el exceso, dónde está la desproporción por parte de esa propuesta. No la veo. Más bien la veo por otra parte. Yo creo que en esta sociedad actual, en la que hemos registrado el año pasado más de 100.000 abortos, a mí lo que me parece que ahí sí que hay, me parece a mí, ¿eh? O sea, había que demostrarlo. A mí sí que me parece que hay una carencia de información, hay una vamos a ocultar la gravedad del acontecimiento que todos reconocemos que es el aborto para que esto fluya de una manera mucho más sencilla, y a mí me parece que eso es un mal para esta sociedad.
Bueno, a ver, yo sí creo que perdón, yo sí creo que hay excesos por otra parte, como dices tú, Sebas, y en eso estoy muy de acuerdo, y habría que meterse con esos excesos también, ¿eh? Y habría que, bueno, nos metemos, de hecho, lo que pasa es que quedamos muy muy descalificados, ¿no? Todo tipo de opiniones que vaya en contra de esa, vamos a decir, moda, entre comillas, pues se descalifica además con palabras gruesas, ¿no? Cualquier opinión que vaya en ese sentido, ¿no? Ahora, yo sí que creo que en este caso en concreto, a ver, hay dos cuestiones. Una, la cuestión de fondo, yo creo que cualquier mujer que decide abortar, que está en esa situación tan traumática para la inmensa mayoría de ellas, si quiere información, la puede, ya la puede solicitar y la puede pedir sin más protocolos. O sea, yo creo que eso, hemos hablado hace un poquito del sistema sanitario, y vamos, yo creo que eso es una práctica que hoy en día se hace sin ningún problema de ningún tipo, ¿eh? Por lo cual me parece superfluo el andar ahí con esas historias. Hay otras intencionalidades distintas detrás de esa historia, ¿no? Y luego ya ha visto, eso digo en cuanto al tema de la persona y el tema del aborto, ¿no? Y desde luego a una persona que ya ha tomado la decisión, coaccionarle hacerle oírlo o insinuar que puede oír los latidos de esa persona, pues si es una persona normal en la que ha decidido abortar, ya sabe todo eso, ya, o sea, en su decisión ya ha valorado todas esas situaciones. Y entonces lo otro es coaccionar, además, cruelmente, me parece a mí, cruelmente, y eso no soluciona nada el tema ni el problema del aborto, ¿eh? Y luego ya a nivel político, pues yo es lo que digo, o sea, resulta que hay una falta de fidelidad, porque se dice una cosa, o sea, porque las declaraciones que se hacen, pues ese personaje permitidme que haga esa descripción poco respetuosa con la persona, es que eso que va a ser obligatorio. No parece ser que no existe tal protocolo, o sea, que es algo que él ha soltado ahí de su manera, ¿no? Y luego también la reacción del gobierno, sin ningún dato objetivo y tan fulminante respecto a otras actuaciones que han bordado la constitucionalidad y que ha habido denuncias de que han sido prácticas anticonstitucionales y se ha hecho la vista gorda sin ningún problema. O sea, cómo ha saltado en este momento, habiendo desmentido, como ha desmentido, por ejemplo, los responsables de esa comunidad, que no hay nada de eso, y siguen RQR, que va, no lo creemos, lo tendrán que poner por escrito. Bueno, unas historias que son, es una sobreactuación desde el punto de vista, ¿no?
Bueno, yo desbrozando la hojarasca que pueda haber de confrontación política, de partido político, aquí el problema está en un matiz que ha dicho Sebas, que no lo dijo en su momento García Gallardo, que era la voluntariedad por parte de la aceptación tanto de médicos como de mujeres.
No, Gordo, desde el principio
no,
dijo...
García Gallardo no lo dijo así. Lo ha matizado Espinosa de los Monteros.
No.
Lo matizó ayer Espinosa de los Monteros en una rueda de prensa, pero al principio era... Le vamos a ofrecer, o vamos a hacer que se le ofrezca a la mujer.
Eso es, no, era obligatoriedad para el servicio médico, sí, dar la información,
pero no,
si la quería la paciente,
la
joven. Era, o sea,
tampoco,
vamos a ver.
Tampoco puede obligar al servicio médico.
Bueno,
a hacer eso.
Bueno, bien, eso de acuerdo. Yo no, eso no estoy de acuerdo. Yo no, eso no estoy de acuerdo.
Eso. Yo, vamos a ver,
no nos corremos los vestidos.
No, pero si yo.
La joven que iba a abortar siempre aceptaba libremente recibir esa información.
Pero no puedo estar en esa situación. Es evidente que no puedo estar en la situación de una mujer, primero, que ha tomado una decisión que me parece pues muy difícil. Para todas las mujeres es complicada, tiene que serlo, no me cabe ninguna duda, y es una decisión pues dramática a todas luces. No me creo que en ese momento vaya a pensar en que le vayan a dar una ecografía 4D o el sonido de los latidos de nadie. O sea, no me lo puedo creer. O sea, no puedo concebir ese ámbito. No me lo puedo creer. Por cuando ya ha tomado esa decisión de decir voy a interrumpir mi embarazo, pues no me parece razonable. Y creo que por parte de algunos lo que hay es un método de coacción, que no es un método de información.
¿Pero por qué es más coacción el no saber que el saber?
No, que yo no digo...
Es que no entiendo por qué es más coacción
el no dar información. Pero Sebas, ¿saber qué?
Pues saber, oye...
¿Qué? ¿Saber qué?
Percibir que lo que hay en el vientre de esa señora es un ser que tiene latidos.
Bueno, pero
bueno,
eso...
Y verle, eso es yo una, creo que eso
pero
es una información
que luego que hablar. Pero tendremos que hablar de qué plazos estamos hablando, etcétera. Claro. Es que hay muchas cuestiones
muy relevantes,
yo creo que nadie se le escapa lo que sucede. Ninguna mujer se le escapa lo que sucede.
Bueno, vamos a ver. No. Sobre eso también habría que matizar mucho, Coldo.
Yo
he oído información habitual en mi entorno sobre ciertos abortos en los que la información o era bien superficial o era bien...
A ver, pero dentro de los 100.000 casos que se dan al año puede haber de todo. No digo que no.
Presuponer que hay una información suficiente por parte de la joven que va a abortar, me parece que es mucho presuponer. Y a mí, viendo lo importante que es lo que se va a hacer, que haya información adicional como oferta libremente aceptada, no me parece mal, me parece hasta positivo. Como oferta libremente aceptada. Yo lo que no estoy de acuerdo con la propuesta que hacía Vox es obligar al servicio médico. Pero que el servicio médico ofrezca a la paciente, si quiere voluntariamente, una información adicional sobre la gravedad del acontecimiento que va a suceder, me parece que no lo veo. Hay una pega desproporcionada.
Lander.
No, yo no voy a hablar sobre este tema.
Ya estoy oyendo tu silencio, Lander. Me hace muy bien, además. Lo que pasa, Sebas, es que es lo que digo, que la mujer que quiere esa información tiene todos los medios ya a su alcance, ¿eh? Médicos, hay sanitarios, de psicólogos, o sea, yo creo que eso ya existe, ¿no? Eso no me parece una obviedad.
Bueno, pues hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia, 100.4 FM
y 900 onda media.
Un sueño de calidad mejora tu mañana de manera significativa y sin esfuerzo. No dejes que la mala calidad del sueño te lleve en la dirección equivocada. Dirige tus mañanas. Si eres de las personas que están preparadas para invertir en su salud mejorando la calidad del sueño, ponte en manos expertas. En Sweet Deluxe te escucharemos para dar soluciones únicas a tus necesidades. Sweet Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
¿Rebajas? En Óptica Lázaro, tu centro médico optometrista totalmente reformado y a la última en tecnologías. Celebramos nuestro 36 aniversario con un cheque regalo acumulable a los precios de rebajas y a otras ofertas. Óptica Lázaro, único centro Barilux, especialista en Basauri. ¡Te rebajas!
Tasaciones gratuitas y sin compromiso. Un servicio personalizado y confidencial. Compramos joyas, moneda, relojes o lingotes. En Compro Oro Indauchu encontrará a los mejores profesionales. Compro Oro Indauchu, Alameda San Mamés 49, salida Metro Indauchu. Para cualquier consulta puede llamar al 94 410 9041.
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas. Te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único. Compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
Esta semana, en la Orquesta Sinfónica de Bilbao, Chopin y la Sirenita. Disfruta de la gran escuela del piano con Gary Colson interpretando a Chopin. Y además, Joan Faleta, mujer pionera en la dirección orquestal, con su versión de La Sirenita de Chmielinski. Este jueves y viernes, Chopin y La Sirenita en el Palacio Euskalduna. Orquesta Sinfónica de Bilbao. Somos tu orquesta.
En Verdeacar te indicamos cuál es el cargador perfecto para tu coche eléctrico. Verdeacar en Bilbao. Asesoramiento, instalación, gestión de subvenciones y mantenimiento para particulares, parking comunitarios o empresas. Tendrás el control total de tu cargador mediante la APP. Enchúfate al futuro. Verdeacar.com.
La Terraza de Luisa, cocina de siempre con un toque de fusión. Ofrecemos picoteo informal alrededor de nuestra barra o degustar una comida o cena a la carta en nuestro agradable comedor de cristal con vistas a Archanda. Comidas de lunes a domingo y cenas viernes y sábados. Te esperamos en Mazarredo 20.
Ven al casco viejo de Bilbao y descubre Deportes Dalmau, todo un referente para zapatillas deportivas y de montaña. Marcas de primer orden, tanto en zapatillas Nike, Merrell, New Balance, Skechers, Chiruca, Puma y Adidas, como en ropa de escupilota de Astore, ropa del Athletic y mallas Sontres. Deportes Dalmau, calle Sombrería 1 y Tendería 27. Y en su página web, deportesdalmau.es. Las mejores marcas al mejor precio.
Ven a disfrutar de auténtica comida griega al restaurante Kali Orexi, en Bilbao, junto a La Lóndiga. Calidad de producto a buen precio. Deliciosos platos, musaca, ensalada griega, el bocadillo gyros, platos vegetarianos, sin gluten y servicio de entrega para llevar. Descubre el sabor de Grecia en Fernández del Campo 31, en la parte peatonal. Restaurante Kali Orexi. Buen provecho.
En Clínica Veterinaria Saindú disponemos de todo lo necesario para que tu mascota esté en buenas manos. Consulta general, analítica, ecografía, peluquería canina y felina, horario continuo de lunes a viernes de 10 a 7 de la tarde y sábados de 11 a 1 con cita previa. Clínica Veterinaria Saindú, en Artaza 20, Leioa, 94 460 86 49.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues la verdad es que se ha calentado mucho el ambiente, ¿eh? Se ha calentado
normal.
Mucho entre los oyentes.
Normal.
Dice, ¿cuándo nos van a poner ecografías 4D y latidos de los que se ahogan en el estrecho, por ejemplo? O de los niños de África, dice otros también. Cuando nos dan un determinado diagnóstico en una consulta, muchas veces buscamos una segunda opinión. ¿Por qué entonces no ofrecer más información a la madre? Así que ya ves que ahí también está a favor de eso. Otro dice, ¿el feto tiene malformaciones incompatibles con la vida del feto o incluso de la madre? Y le enseñamos una 4D, dice, tortura. O sea que ya vemos que hay también versiones incompatibles. Algunos, bueno, pues esto ha generado una discusión, esa discusión que decías tú antes, ¿no? Claro, algunos dicen, estáis hablando cuatro hombres de este asunto. Pues sí, sí.
La verdad eso iba a decir
cuatro
yo,
hombres, ¿sí?, de este asunto. Estamos hablando de cuatro hombres y ninguno de ellos, ya he dicho yo al principio, que en ningún momento estamos pero, ni siquiera cerca
pero
de...
Los hombres no podemos opinar.
Que sí, que podemos opinar. Que sí.
Es que vamos...
Que opinar, sí. Que opinar, sí.
Estamos en una situación que sí, en la que se nos está vetando opinar sobre un tema que es trascendental para el ser humano. Que es que
yo,
no entiendo.
Que yo no lo voy a vetar. Yo no veto en absoluto ninguna conversación.
Además es lo que hay, que te digo.
No, pero bueno, que sí. Lo bueno, pasa que somos cuatro... Ya está, hombres, somos cuatro y ya está, ¿no? Bueno, voy a cambiaros de argumento, voy a cambiar de asunto ya del día, aunque cada vez nos queda menos, ¿no? Porque había otras cuestiones. Es que tenemos un foro ahora mismo, hay un foro económico en Davos en estos momentos. Y yo me llama mucho la atención estos foros económicos, porque al final están los que ganan mucho y los de siempre, y que solucionar problemas no se soluciona ninguno. Todos los años hay un foro de estas características donde se llama a la puerta y se dice, oye, mira, estos son los problemas del mundo, y es que siguen siendo los mismos o peores.
Y que casualmente son una inmensa mayoría, otra vez, de hombres.
Sí, aquí sí también, mira. Aquí la gran mayoría son hombres también.
Claro.
Son hombres, sí.
Bueno.
Sí.
Botín es una buena representación femenina, pero bueno. Oye, esos son los poderes ocultos, ¿no? Eso de Davos son los poderes ocultos, ¿no? Digo, ¿no?
Bueno...
Muy ocultos no son.
No, en parte, a ver... ¿sabes? Yo alguna vez he contado aquí, ¿no?, que alguien dijo una vez que dice, mira, los que os consideráis clase media realmente sois clase baja. Los que consideráis ricos son clase media. Porque a los ricos, ricos no les conoces. No han ido. No van. No hace falta que vayan. No hace falta que vayan ahí. No, ¿qué es lo que sucede? No, ayer Pedro Sánchez, que estaba entre otras de las diatribas que hizo, pues sí que hacía algún comentario en torno... Lo que pasa es que luego te tienes que reunir con BlackRock y parece que tu discurso queda un poco... A ver, es verdad. Haces un discurso sobre ilusiones fiscales y paraísos fiscales y demás, pero luego te reúnes con BlackRock y le dices a BlackRock, oiga, ¿ustedes cuántos impuestos pagan en el mundo?
Sí.
Claro.
Hay un postureo, yo en eso dices, de Pedro Sánchez, que es...
No, Pedro Sánchez, todos los que van. Todos los que van allí a tocar la puerta.
Que van, pero digo que lo de yo veo, me parece muy bien, ¿no? Pero me parece, en eso coincido con Reverte, ¿no? Es un personaje, este hombre, que eso, ¿no?, que está ahí diciendo unas cosas que con las cuales estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Lo que pasa es que luego ves los hechos y otras historias y dices, bendito sea Dios. Pero bueno, sí, a mí el tema este de Davos... Bueno, yo creo que hay mucha tela que cortar ahí.
Sí, ¿no?
Bueno, básicamente porque son los que mueven el mundo. Entonces, estamos a merced de lo que los poderes fácticos, y no tan ocultos, determinen para el devenir de la humanidad. Mal que nos pese.
Bueno, pero a mí me parece que es lo mismo que criticar a la ONU. La ONU es un organismo... imperfectísimo, dominado por los poderes políticos y económicos más mayoritarios, más capitalistas, etcétera. Pero no sería bueno que la ONU desapareciera. Entonces, a mí, reuniones como la de Davos me gustan, pues ni me gustan ni me disgustan. Yo no espero gran cosa de eso, pero a mí no me parece mal que en el mundo haya reuniones a ese nivel, se discutan, se lleguen a conclusiones, se hagan reflexiones sobre las multinacionales, sobre los impuestos, bueno, si queda algo, algo queda. Yo no veo tan negativo, a menos aparentemente, ¿no? Después hay acuerdos secretos que no conocemos, pero a mí que la gente se reúna, que las altas esferas, aunque sean pues, de las grandes fortunas, se reúnan y discutan, siempre que sea una discusión en clave positiva, ¿no? A mí, vamos, no, yo en principio no lo demonizaría, ¿no? Vamos, que esté, se debe, yo no lo
demonizaría. No, yo creo que, a ver, yo lo que creo es que más que debates, también ahí como que se marcan líneas y como que se toman decisiones. Y entonces la participación en esa toma de decisiones es simplemente pues por agentes fundamentalmente económicos, ¿no? Entonces yo creo que eso es el vicio, ¿no?, de que tenemos un mundo movido por intereses económicos, ¿no? Yo creo que eso es la causa. Y luego todo eso, en esos sitios se hacen debates y se marcan esas líneas estratégicas de desarrollo y tal, digo, sin ninguna participación de otros sectores, ni de ciudadanos, ni de la humanidad. No hay ningún tipo de participación en la toma de esas decisiones, ¿no? Pero ahí sí que hay un poder, porque el poder económico es un poder, evidentemente, ¿no? Y esas decisiones luego viene lo que se llama la metodología de despliegue en cascada. marcada. Es decir, ahí se habla de la gran línea, pero luego tienes que hacer realidad esa línea. Con lo cual viene una serie de consecuencias que hasta que llega al ciudadano, ¿no? Yo creo que eso sí tiene... Es una toma de decisiones viciada en sus orígenes, me parece a mí. Y con mucho impacto en la realidad.
Sin duda, con mucho impacto en la realidad y de además un impacto que generan unos agentes sobre los que la ciudadanía tampoco tiene ninguna capacidad de incidencia. Luego, es un espacio, ese Foro Económico Mundial es un espacio cuando menos cuestionable desde el punto de vista democrático y de incidencia social, ¿no?
Bueno, están ahí todos reunidos, son las élites del mundo, se supone, ¿no? Y los que marcan el devenir de lo que hay. Poco nos van a poder decir, porque al final muchas veces está en su mano la corrección de los graves problemas y no lo hacen, que es lo que yo me quejaba.
Por cierto, yo que no soy muy sanchista, yo creo que hizo un buen discurso.
No hizo un buen discurso, yo escuché el discurso y me pareció muy bien, ¿eh?
Pues, decirte, pues bueno, oye, pues...
Me pareció un discurso extraordinario, otra cosa es que le hagan caso.
Sí. Bueno, y otra cosa es que él se lo crea.
Bueno, yo... no puedo juzgar lo que él considera, ¿no?
A mí tampoco me gusta juzgar, ¿no? Pero que sé que él... A ver, él... Bueno, no voy a meter porque en el... Mira, en este país tenemos dos grandes problemas, que son el Partido Popular y el Partido Socialista. Son dos grandísimos problemas. Esos otros que son, a nivel de Davos está la cosa económica, y aquí están esos superpartidos que no tienen otro interés que coger el poder para su bienestar personal primero, y luego, bueno, pues si caen algunas migajas para los demás, pues eso. Pero si tú coges eso, el Partido Socialista, con todos sus gestos, con todo su estilo de vida, de los altos cargos, digo, porque los militantes de base son unas excelentísimas personas, con las cuales empatizo muchísimo, pero cuando te atiras a esos niveles, pues hombre, mira, las incoherencias y entre lo que se dice y lo que se hace, y entre lo que yo eso creo que es tan evidente que claro, le oyes a Sánchez hablar. O sea, ayer se puso corbata, otra vez se quita la corbata, pero ayer se puso corbata. Y hablar con ese discurso que comparto en el, no voy a decir en el 100%, sino en el 99%, ese discurso, ya lo creo yo que comparto eso, pero en su boca, a mí y en ese escenario me parece, vamos, un postureo.
Bueno, no sé, yo interpreto solamente lo que sé. Y a ver, yo creo que son foros económicos. Los que no sirven para nada, es una opinión personal, para mí no sirven para nada, porque realmente nunca las estrategias que allí se marcan han ido para bien de la humanidad, eso lo tengo más claro que el agua, porque las diferencias económicas, las desigualdades, lo único que hacen es crecer. Han ido a este foro económico para hablarnos de una Europa que se derrumba, porque lo único que quieren es una Europa en crecimiento, nada más, es una Europa en crecimiento permanente, pero ¿a costa de qué? Por ejemplo, ¿no? Y tú tienes un informe como el de Oxfam, previo a este foro, que dices, oiga, es que les debería dar vergüenza manejarse en un mundo como el que se manejan. Estamos hablando de grandes multinacionales, grandes compañías, por ejemplo, allí representadas, que lo único que hacen es tener, en un contexto como el actual, beneficios extraordinarios, jugar con especulación y demás. ¿Alguna va a corregir eso? Ninguna lo va a corregir. Y menos de motu propio.
No estoy de acuerdo con un cuento tan negativo.
En el discurso que hacía Pedro Sánchez ayer, impecable e inmaculado, claro, estaba hablando también de los paraísos fiscales, que como comprenderás, ninguno de los que estamos aquí eludimos nuestras obligaciones fiscales. ¿Quién nos elude?
Coldo, vamos a ver. Los paraísos fiscales de hace 25 años y los de ahora no son los mismos.
Se
han reducido significativamente.
Pero tienen los mismos resultados.
Pero se han reducido significativamente.
Hombre.
Y después, ¿los mismos resultados? No lo sé.
Hombre, Sebas, las grandes compañías tienen sistemas financieros, tienen departamentos completos que trabajan en ellos simplemente para eludir las responsabilidades fiscales que no podemos eludir el resto de los ciudadanos. Al final, lo que ellos pagan por exenciones, por subvenciones, porque tienen a los gobiernos prácticamente cooptados, los tienen secuestrados, tienen las colonias secuestradas, pues al final...
¿Tú crees que el control de las grandes empresas internacionales de hoy en día es igual que el hace 15 años?
No, hace 15 años era todavía mucho menos control. Mucho, sí,
o sea, entonces algo se ha mejorado en el mundo. Se ha controlado más los paraísos fiscales. Se están reduciendo los paraísos fiscales. Insuficiente, evidentemente. Injusto, evidentemente. Pero vamos, el que no vayamos de 10 en el mundo no significa que no vayamos
de 10. Pero las desigualdades en el mundo se han incrementado con respecto a los últimos 20 años. Hace 20 años que íbamos en una progresión, por ejemplo, para acabar con la pobreza y con el hambre en el mundo. Bueno, pues eso se ha visto interrumpido en los últimos años.
Pero porque, entre otras cosas, porque se ha elevado el nivel económico de los pobres.
No en todos los lugares.
Es verdad que el mundo ahora es mucho más disgregado, o sea, las diferencias han aumentado significativamente y eso es muy negativo, pero también es verdad que el nivel de vida de los pobres, el nivel de formación de los pobres, el nivel de...
Oh, pero depende de donde mires, Evas, es que depende de donde mires.
Vamos a ver, ¿hemos mejorado en eso, sí o no?
Depende de donde mires, depende de los lugares.
En general, en cifras macroeconómicas. Entonces, ¿qué decirte?
Nosotros,
vamos a decir que el mundo no ha mejorado en ciertas dimensiones en los últimos años, porque es que eso no es justo.